Compañeros, compañeras, buenas tardes. Les agradecemos aquí en la comunidad que nos hayan recibido, que nos hayan esperado además porque llegamos tarde. Y quisiéramos decir unas palabras que va a tardar un poco, por lo que les pedimos paciencia. No vamos a usar palabra dura, no vamos a hablar como los políticos o los licenciados, sino que vamos a hablar como hablamos de por sí nosotros. Unas partes de lo que les voy a contar, ustedes lo conocen porque lo han leído, pero todos aquellos que son indígenas lo conocen porque lo han vivido. Cuando llegaron acá los españoles, conquistaron estas tierras. Toda la tierra que era buena la tomaron para ellos, y las comunidades indígenas, unas las esclavizaron y otras las aventaron al monte, a los cerros, a la tierra mala. Durante 3 siglos estuvieron discutiendo si éramos animales o éramos personas. Incluso empezaron a discutir los españoles si es que los indígenas tenían alma o no tenían alma. Después llegaron a la conclusión que sí, pero que éramos como niños chiquitos que teníamos que educar, decían ellos. Había que enseñarles y necesitaban un papá. Y ese papá que pusieron los españoles se llamó el encomendero. Y entonces a los indígenas se los encomendaban a un cabrón que era el propietario de la tierra, con la encomienda de que tenía que educarlos en la fe y educarlos en la vida. Lo que hacía el encomendero, pues es lo que sabemos nosotros, que nada más explotaba el trabajo, nada más ponía a trabajar los indígenas todo el día, no le importaba si se morían, como quiera, él se estaba sacando su paga. Después vino la guerra de independencia. Se levantó Hidalgo, luego Morelos, Guerrero y tantos que aparecen ahí en los libros de historia y no aparece el que luchó principalmente, que fueron los indígenas. Las tropas de Hidalgo, de Morelos, de Guerrero, las que derrotaron a las tropas realistas y lograron el acuerdo para que se firmara la independencia, era gente indígena, gente morena, gente de estas tierras. Eso no aparece en los libros. Pero cuando llega la independencia, los que llegan al poder dicen, pues ya quedamos nosotros, ustedes regrésense a sus casas y nosotros vamos a resolverles los problemas. Y como indígenas seguimos igual. Nos siguieron despreciando por nuestro color, por nuestra lengua, por la forma en que vestíamos. Incluso todavía se burlan de cómo somos en la apariencia física. Que si somos morenos, que si somos chaparritos, que si estamos gorditos o flaquitos o lo que sea. Y lo sabemos que desde entonces nació ese insulto. Cuando quieren regañar a alguien o hacerlo sentir mal, le dicen pinche indio, pinche india, como si dijeran perro o perra. Siguieron esos que están en el poder y siguió avanzando los poderosos y sus gobiernos. Llegó Porfirio Díaz. Y otra vez un gran dolor para todo el mundo en México, y se vuelve a levantar la gente, y nuevamente las tropas de Villa y Zapata eran de gente humilde y sencilla, indígenas, y no aparecen sus nombres. Matan a Villa, matan a Zapata, y entonces quedan otra vez unos en el poder y vuelven a decir, regrésense a sus casas, ahora sí vamos a respetar a los pueblos indios y a los campesinos. Y volvió a seguir la historia, esa historia que ya conocen muchos que ya tienen edad aquí y que cada vez menos hay en el país porque se están muriendo ya de edad. Nosotros somos indígenas chiapanecos, vivimos en las montañas del sureste mexicano. Si ven un mapa, es el último rincón abajo de nuestro país. No nada más el último rincón geográfico, era también el último rincón en la historia. Nuestras tierras fueron despojadas por los hacendados, nada más que allá les decimos finqueros, y nuestros pueblos fueron aventados a las montañas. Donde nosotros vivimos no había carreteras, ni hospitales, ni escuelas, ni gobierno. Los niños, las niñas, nacían ahí y se morían, y nadie llevaba la cuenta porque nunca los registraban. Ni siquiera llegaban los partidos políticos. Era tan difícil llegar allá y tan no importábamos nosotros como indígenas que ni siquiera iban a hacer campaña electoral. Las casillas electorales se llenaban en la cabecera municipal con una torta, un refresco, una cerveza a la gente de ahí para que estuviera llenando las boletas en lugar de nosotros. Antes de que nos alzáramos en armas, el PRI ganó la elección con el 110% de la votación, porque se les pasó la mano, porque ya estaban borrachos los que estaban cruzando las boletas. Todos pensaban entonces, si recuerdan quién era el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, que según esto era el hombre más poderoso y el que había llevado al país a la modernidad. Y nadie decía que había reformado el artículo 27 de la Constitución, el que garantizaba la tierra para los campesinos, protegía el ejido y protegía la propiedad comunal. Nadie hablaba de eso, nadie hablaba que se estaba preparando ya otra guerra, como la guerra de conquista que sufrimos hace 500 años. Como allá no llegaba nada, ni la televisión, ni la radio, ni los periódicos, ni los partidos políticos, ni el pinche gobierno, las comunidades se tuvieron que organizar, como de por sí se han organizado todas las comunidades indígenas en este país, de acuerdo en colectivo, de acuerdo como comunidad, para resolver los problemas. Y así resolviendo estos problemas, que no teníamos escuelas, ni hospitales, ni buena tierra, como quiera se organizaban por medio civil y pacífico, y anda vete que vas a hacer una comisión, que vaya a la cabecera municipal a la reforma agraria, que vaya a la capital del estado, que vaya a la capital de la república. Juntar los papeles, haciendo la solicitud, llegar con el secretario del que le volea los zapatos, del compadre, del primo, del hermano, del funcionario, que te firma de recibido y de regreso. Nunca solución. Amontonar papeles con firmas y firmas de un gobierno y de otro y nunca solución. Cuando el cabrón de Salinas de Gortari reforma la Constitución y dice que ya no hay tierra, nosotros, como indígenas, hombres y mujeres, estamos viendo la tierra que está en manos de los finqueros, en manos de los hacendados. 1,000, 2,000 hectáreas en manos de una familia, 80, 100 hectáreas en propiedad de un pueblo de 60 o de 80 familias. Además, en los montes llenos de piedras, no se podía sembrar. Allá, compañeros y compañeras, nosotros no teníamos ni tractor ni arado. Sembrábamos con una vara que le llamamos coa. Es un palo que haces un hoyo y pones la semilla. El surco queda como a veces cose un hombre cuando cose la ropa, que cose todo chueco, que se va así. Así estaban los surcos. Una hectárea nos rendía, tal vez si nos va bien, media tonelada de maíz, que era para nosotros, para comer, frijol. Para conseguir algo de dinero sembrábamos café. Toda la familia tenía que ir a sembrar café, hasta los niños más pequeños tenían que ir a trabajar. Había que cargar los bultos de café, 40, 50 kilos en la espalda, 2, 3 días de camino hasta la carretera, pagar el camión para llegar a la cabecera municipal y en la cabecera encontrar al coyote, al intermediario, que como si hablaba español y nosotros no, nos decía que el precio era más bajo y que si no nos gustaba, que nos regresáramos. Y ni modo de regresarnos, teníamos que malbaratar nuestro café. Ya luego nos dábamos cuenta que nos habían engañado, que el precio del café era más alto del que nos pagaron, pero ya era muy tarde. Así, conforme fue pasando el tiempo, fuimos cosechando más dolores que maíz o que frijol. Y llegó un momento en que llegamos a cosechar más muertes que dolores. Y las muertes no era de gente de edad, no era de hombres, de mujeres ya que hubieran vivido. Eran de niños que apenas estaban creciendo. Empezaban a morir de diarrea, porque no había hospitales, ni siquiera una pastilla para darles, de calentura. Y empezó a hacerse una gran matazón, como si fuera una guerra igual. Nada más que como nadie la ve, como no hay cámaras, como las que están aquí, de televisión o de periódicos, pues igual, ¿qué importa que se mueran si nunca va a salir en la cuenta porque ni siquiera tienen acta de nacimiento? A nosotros, un grupo de mujeres y de hombres, Nos eligieron como guerreros y nos mandaron a la montaña para prepararnos. 10 años estuvimos en la montaña, sin nada más que animales salvajes y la ayuda que nos mandaban en los pueblos. Llegó el año de 1992, y si se acuerdan, se cumplieron 500 años. Dicen ellos que descubrieron. Nosotros decimos que empezó la codicia y la avaricia a cernirse sobre estas tierras. ¿Se acuerdan que hubo muchas movilizaciones? Unas diciendo pues que eran buenos lo que había pasado pues con la conquista, y otros de muchas comunidades indígenas protestando porque 500 años después seguía la miseria, la explotación y el desprecio y el racismo y cuanta madre que tenemos que soportar como indígenas. En ese año tomamos la ciudad de San Cristóbal de las Casas, pero nadie sabía que éramos nosotros porque teníamos el rostro descubierto como ustedes. Entonces nadie nos vio. Qué raro que a un indígena cuando anda con el rostro descubierto nadie lo mira y nadie sabe cuál es su nombre. Tumbamos la estatua de un conquistador de esas tierras. Los mismos dueños de esa ciudad en San Cristóbal de las Casas, los grandes comerciantes, los grandes finqueros, le habían levantado un monumento no a un indígena, aquel que les daba de comer, porque el que trabajaba para ellos, sino a un conquistador. En esas fechas en San Cristóbal de las Casas los indígenas no podían caminar por la banqueta, porque la banqueta solo era para los seres humanos. Teníamos que caminar por el medio de la calle junto con los animales. Tumbamos esa estatua, nos regresamos y preparamos lo que pasó después. Cuando las comunidades empezaron a hacer la cuenta de los muertos, nos llamaron a nosotros y nos dijeron que había llegado la hora de elegir. Teníamos que elegir si moríamos como animales en el olvido o moríamos peleando. No era una elección vivir o morir, sino era una elección de cómo nos íbamos a morir. Nos preparamos y tomamos la decisión de si íbamos a pelear en nuestras comunidades o íbamos a ir a donde vivían ellos, a sus ciudades. Primero que nada, aprovechamos una fecha donde ellos estaban celebrando, que es el año nuevo, el fin de año y el año nuevo. Y empezamos atacando las fincas. Ustedes saben, tal vez, que los finqueros, los hacendados, tienen guardias blancas, o sea, gente armada, que es la que ayuda a oprimir a la gente, que no son policías ni ejércitos, son como sus guaruras, se dice. Les quitamos las armas, estaban todos borrachos. Les quitamos las armas, les quitamos la tierra, todo lo que tenían porque era nuestro, y con esas mismas armas fuimos y atacamos 7 cabeceras municipales. Más de 5,000 indígenas, hombres, mujeres, niños y ancianos. En ese entonces, en los primeros días de enero del 94, rendimos a todas las posiciones de la Policía de Seguridad Pública del Estado, a las policías municipales, y empezamos a combatir contra el Ejército Federal. En Ocosingo, que es una de las cabeceras municipales de allá, de la Selva Lacandona, atacamos y tomamos el mercado. En los combates fueron tomados prisioneros unos combatientes, compañeros nuestros, indígenas como ustedes, y los tenían amarrados de atrás de la mano y pasaron y les dieron un balazo en la cabeza. Luego, hay una foto donde están todos tirados con el tiro, y luego pasó un soldado y puso un palo a un lado y volvieron a tomar la foto. Y entonces empezaron a decir que Marcos había llevado a los indígenas a pelear con palos en lugar de con armas. Nosotros sabemos que cada vez que la gente se organiza, lucha, empiezan a decir mentiras. Si ustedes, por ejemplo, se organizan para defender la tierra, inmediatamente las noticias empiezan a decir un pequeño grupo de Acazulco se opone al desarrollo de la región. Un pequeño grupo de Xalatlaco no quiere el desarrollo en el Estado de México. Un pequeño grupo sí, siempre dicen así, aunque sean miles, aunque sea todo el pueblo. Nosotros lo sabemos porque no éramos unos cuantos cuando atacamos. Empezamos a pelear con las tropas federales, compañero. Les tiramos 2 aviones, 3 helicópteros. Y empezaron los combates duros. Y entonces México y el mundo se dieron cuenta de que lo que estaba diciendo el gobierno del PRI, de Salinas de Gortari, era una mentira. Que no era cierto que ya todo estaba solucionado, que había indígenas que estaban viviendo peor que antes de la revolución y que había muchas cosas pendientes. Pero ya estaban los combates y empezó a haber una gran movilización para que no peleáramos con las armas, sino que dialogáramos, hiciéramos un acuerdo con el gobierno. Eso hicimos. Pero no nos sentamos nada más solos con el gobierno, así escondidos, como a veces hacen algunos líderes, lo sabemos, que dicen, yo soy el líder de tal comunidad, y se lo llevan y ahí negocian. No sabemos qué fue lo que negociaron, y luego regresan y le dicen a la comunidad una mentira. Nosotros invitamos a todos los pueblos indios del país. Invitamos a gente, pues, que sabe de la cuestión indígena y que se sienta con nosotros. Entonces, del lado de enfrente del gobierno había 3-4 tarugos, y del lado de los zapatistas estaban indígenas, esos que nadie veía. Cuando atacamos el 1 de enero de 94, estamos preocupados de qué va a pasar con las familias de los que van a pelear. Y entonces pensamos que si los van a reconocer, luego el enemigo va a ir a molestar a las familias o les va a hacer daño. Entonces llegó nuestra idea de que nos vamos a tapar la cara. Y primero nos empezamos a tapar con un paliacate rojo. Este paliacate era rojo, ya no es rojo. Pero el 1 de enero de 94, cuando tomamos San Cristóbal, era rojo. Pero en San Cristóbal es como aquí, mucho frío. Y era enero, el primer día de enero. Y entonces ahí las indígenas tejen pasamontañas de lana. Entonces nos tapamos con pasamontaña para el frío y para taparnos la cara. Y es entonces cuando sí nos miraron. Cuando vivíamos ahí, cuando estábamos trabajando como pequeños comerciantes, como campesinos, cuando estábamos trabajando en la ciudad para los ricos, nadie nos veía. Y cuando nos rebelamos, nos empezaron a mirar. Y desde entonces, pues, llegó nuestra idea de que es nuestro símbolo como zapatistas traer el rostro cubierto con un pasamontaña. No es que nos guste. Vieran, pues, cuando hace calor, puta, no se aguanta, pues. Ni tampoco estamos escondiendo nada. Nada más que estamos muy feos, tal vez, por eso nos tapamos la cara, para que no se espante la gente, si no, pues salen corriendo y nadie escucha nuestra palabra. Pero no estamos escondiendo nada malo. Lo que hemos hecho lo conocen todos. Y los que han ido allá también lo conocen. El gobierno no cumplió. Todos ustedes conocen esa historia donde el gobierno firma un acuerdo y luego dice no. O luego dice más después y deja que se pase el tiempo a ver si se nos va a olvidar. Pero nosotros no nos olvidamos ni perdonamos. Entonces nos declaramos en rebeldía y empezamos a organizar nuestras comunidades. Compañeros, la gente... No eran los políticos, era la misma gente como ustedes. No era nadie que llegara de fuera. Ustedes escucharon, pues, que yo soy subcomandante insurgente Marcos. Esto es así porque hay comandantes que son los que mandan, que son indígenas. La mayoría no habla español. O si lo habla chueco, pues, como de por sí hablamos. Estos compañeros y compañeras empezaron a organizar los pueblos y empezaron a hacer sus propios municipios, sin dinero, sin gobierno, sin partido político. Y mismo entre los campesinos nombraban a uno o campesinas, y que es autoridad. Y durante un tiempo estos gobiernos les dan su tortilla, su frijol y ya, no hay dinero. Si es que tiene que ir a hacer comisión a algún lado, le dan para que... agarre su carro y cuando regresa tiene que echar cuentas. Y cuando acaba, se regresa a la milpa. Nosotros le preguntamos cuándo han visto que una autoridad, presidente municipal, gobernador o presidente de la República, regresa a su trabajo. Nunca. Porque cuando está de gobierno se enriquece. Pero si antes los gobiernos de fuera no se tomaban en cuenta qué es lo que nos pasaba, pues la misma gente se organizó, organizó su gobierno y entonces sí se tenía que tomar en cuenta lo que la gente quería, porque era la misma gente la que estaba mandando. Y entonces es donde sacamos esta idea, que pueden ver si van a las comunidades, que dice, aquí, en territorio zapatista, el pueblo manda y el gobierno obedece. Y hay una parte que no dice, y si no obedece, va para afuera. Les decía yo, pues, que antes de que nos alzáramos no había escuelas, ahora hay. Las construimos nosotros. Hay maestros, pero no son del gobierno. Son de la misma comunidad que se prepararon y ahora están dando clases. Hay hospitales, y antes no había hospitales. Los construimos nosotros. Los que atienden son mismo gente de la comunidad que aprendió de medicina tradicional, medicina alternativa, y también de la medicina esas de las farmacias. Y todo esto fue gracias a que mucha gente de afuera, de México y del mundo, apoyó a las comunidades. Pero ese dinero que llegaba, en lugar de que se lo queda Marcos o se lo queda Tacho o Ramona o los que ustedes conocen porque han salido en la televisión, eso lo agarraban las comunidades y empezaron a construir. Nosotros, nosotras, los que ustedes conocen, no tenemos nada. No hemos ganado nada en esta lucha, más que una plaquita que traemos en el cuello que dice que somos veteranos de guerra, que nos alzamos el 1 de enero de 1994. Es lo único que nos dieron. Estos días, cuando íbamos saliendo en enero de este año del 2006, murió una compañera que fue muy conocida en México y en el mundo, que era la comandante Ramona. En otra parte les contaba yo de... En otro pueblo les contaba yo de Ramona. Ramona era un indígena que vivía de la artesanía. No hablaba español, nunca lo habló. Nunca fue a la escuela, no sabía leer ni escribir. Hacía pulseras como esta que traigo aquí. Y las iba a vender allá a San Cristóbal. Eso era, digamos, como lo conocía la gente. Pero si lo hubieran visto el Fox, o Madrazo, o Calderón, o López Obrador, pues la ven y ni se acuerdan. Pero ella estuvo pasando en cada comunidad para organizar a las mujeres, para luchar por los derechos de las mujeres. Porque lo saben bien, pues, como mujeres, que luego los hombres se ponen muy pendejos, aunque sean indígenas, y entonces se emborrachan y golpean a las mujeres o a los niños, o piensan que la mujer no debe participar, que la política es solo cosa de hombres, dicen, pues. Decían, pues ahorita ya no los dejan. Se organizaron, pues, las mujeres y pusieron esa ley que dice, pues, que tienen que tomar en cuenta a las mujeres también en la lucha y que también pueden ocupar cargo. Y ella llegó a ser, ella sí, comandanta. Y ella fue la que dirigió el ataque a San Cristóbal de las Casas, que fue el que se conoció en todo el mundo. Aunque atacamos otros lugares, el que se conoció fue el de San Cristóbal de las Casas. Pues esta compañera murió. Murió de enfermedad a principios de este año y la recordamos no solo porque significó mucho para nosotros como zapatistas, sino la recordamos porque este movimiento que estamos haciendo es de gente como Ramona, no la comandanta, sino la indígena humilde y sencilla que se rebeló, se organizó y luchó por sus derechos, primero con sus derechos como mujer y como indígena dentro del EZLN y luego organizando o apoyando a más mujeres en el resto del país y del mundo. Compañeros, pues lo vimos, pues, que no, el gobierno no cumple, nos tenemos que hacer como estamos haciendo, cada quien por nuestros lados, y vimos, pues, que sí resulta, que no necesitamos a los partidos políticos como pueblos indios, porque antes ya existíamos nosotros y los partidos políticos no existían. Antes no había gobierno municipal, ni estatal, ni federal, ni reforma agraria, ni Zagarpa, ni Semarnap, ni no sé cuántas madres hay de nombres ahí. Y el agua se cuidaba, la tierra producía, el aire estaba limpio, y cuando había un problema entre comunidades, se arreglaba, ¿no? Y cuando llegan estos cabrones y dicen aquí la ley y que los límites y no sé qué, inmediatamente empiezan a ver los problemas. A veces ni estamos pensando en que nos vamos a pelear con otro pueblo y resulta que ya llegó un resolutivo de reforma agraria y ahora nos estamos peleando entre nosotros. Y están jodidos ellos y estamos jodidos nosotros. Nosotros lo estamos viendo ahí cuando hay un problema, porque ahí la tierra se tomó, la tierra buena que les platico, que estaba emplanada, que tenía tractor, que tenía agua. Nosotros había, no, y agua había. Se repartió entre los que no tenían tierra y en colectivo. Entonces empezamos a comer mejor, porque ya no puro monte, pues, sino ya lo que sembrábamos, porque esas tierras antes las usábamos nada más para el ganado del finquero. Y ahora se siembra frijol, maíz, todo eso. Bueno, pues entonces estamos ahí, parece que un poco contentos. Bueno, pues si el gobierno no quiere dialogar, no quiere cumplir, muy en su cuenta. Pero nosotros aquí como quiera vamos avanzando, pero muy pobremente. Porque así como quiera que estamos mejor que antes, ni siquiera los alcanzamos a ustedes. En nuestros lugares ni siquiera las calles están pavimentadas. Casi no hay luz en ningún lugar. Y las carreteras son de terracería, o sea, de tierra, pues, y van a donde están los cuarteles del ejército. Porque ahí está el ejército, porque tiene miedo de que nos vamos a alzar otra vez en armas. Pues estamos viendo, pues, esto, pero ¿se acuerdan que hicimos la movilización para que los diputados y senadores cambiaran la ley y nos reconocieran como pueblos indios y reconocieran nuestro derecho? Esos eran los acuerdos de San Andrés. ¿Qué dicen los acuerdos de San Andrés? Que no pueden hacer nada en una comunidad indígena si la comunidad no está de acuerdo. Y que el territorio donde está un pueblo indio es del pueblo indio, no es propiedad privada. No se puede comprar ni vender. Nadie se puede meter ahí, ni carretera, ni hotel, ni cuanta madre que inventan. Eso decían los acuerdos de San Andrés. Y entonces reúnen estos cabrones, los diputados y senadores, PRI, PAN, PRD, y dicen no. Los indígenas son para pedir limosna y para hacer artesanías. Y cambian la ley, y en esa ley pues dicen que nos tienen que dar cada tanto una limosna para que estemos tranquilos. Así fue lo que hicieron, pues, los partidos políticos. Entonces nosotros dijimos, de balde, ¿para qué estamos hablando con el gobierno? Primero no cumple, y cuando cumple, cumple lo contrario de lo que pedimos. Ya no vamos a hablar con él. Pero cuando hicimos esa marcha, pues vimos otras cosas. Los vimos a ustedes y escuchamos su palabra y su dolor y vimos, pues, está igual el mismo problema que tenemos. Y escuchamos también a obreros, a campesinos que no son indígenas, a estudiantes, maestros, y vimos, pues, que esto de del desprecio no es nada más nosotros como indígenas chiapanecos, sino que todos los pueblos indios de México, y que la explotación y la pobreza no es nada más indígenas, sino cualquier campesino, pues, lo están chingando. También trabajadores de la ciudad, también estudiantes como el compañero que pasó, maestros, choferes, a todos, pues, están batallando cada día. Pues quedamos con ese pendiente, pero como quiera estamos resolviendo, pues, el problema de las comunidades. Estamos resolviendo, pues, los problemas de nuestras comunidades, porque ahí decimos nosotros, no vamos a hacer un movimiento para que un cabrón agarre cargo, porque se acuerdan que entonces decían, no, pues es que el Marco está manipulando a los indígenas porque quiere ser presidente, quiere ser gobernador. Y yo ya contesté que para ser presidente, gobernador, hay que ser pendejo, y yo no soy pendejo, pues. Entonces lo que se trataba era de hacer el... Se trataba de hacer un movimiento, pero que sí le beneficiara a la gente, pues. Y ahorita sí podemos dar buena esa cuenta. Sí, nuestros pueblos viven mejor, pero no cabal, nos faltan muchas cosas. Y entonces lo que empezamos a ver es qué vamos a hacer, y entonces empezamos a ver lo que se va a venir. Y ahí díganme ustedes, pues, si es que estoy echando mentira. Cuando nos quitan la tierra y nos avientan, pues, para afuera, pues ahí nos dejan vivir como quiera. ¿A quién le importan los indios, pues? Nomás llegan a la ciudad a vender sus cositas, que siembren la verdura, el frijol, el maíz, y ahí se los compramos y que allá se estén. ¿Y qué importa, pues, si tienen luz, si tienen calles, si tienen drenaje, lo que sea? Y cada vez que se necesita algo, se tiene que organizar la comunidad y tiene que demandar y tiene que hacer fuerza, si no, no les dan nada. Ustedes lo saben, pues, porque lo que tienen es porque pelearon por él, no es porque se los regalaron. Bueno, pero pues estamos así como que, pues acá quien le interesa, pues está muy apartado, está muy lejos, pues, de la ciudad. Y entonces lo que estamos viendo ahorita que va a pasar es que también quieren estos lugares. Porque todo lo que está haciendo este se llama un sistema que se llama capitalista. Y ahora resulta que el agua también es una mercancía. Ahí están las botellas. Antes no. ¿Sí se acuerdan que antes pedías un vaso de agua, te dan y no te cobran? No, ahora hay que, tienes que comprarlo. El aire es una mercancía. Lo vimos en Oaxaca. Hay unas torres que tienen unos como un abanico y es para hacer luz, pero es propiedad, adivinen de quién, de españoles. Y van a llenar ahí todo el, lo que es tierra ejidal, que es para sembrar maíz, frijol, se va a llenar de esas torres. Los árboles y a veces también nada más el agua, la tierra, los árboles, el lugar porque está bonito, porque hay aire puro, porque está bueno el clima, también se puede vender. Porque no es lo mismo que vas a venderle a un rico una casa en el desierto que hace mucho calor, a un lugar donde está fresquecito y está bonito. Entonces se hace una mercancía también el lugar donde estamos. Así y todo jodido como estamos, eso es lo que quieren ellos. Y nosotros, como pueblos indios, como comunidades, les estorbamos. Todo lo que están haciendo de leyes es para quedarse con la tierra. Si hace 500 años vinieron los españoles con armas y con curas, ahora los extranjeros vienen con diputados, con senadores, con Suprema Corte de Justicia de la Nación, con gobernadores, presidentes municipales, presidentes de la República y secretarios de Estado. Ese es el nuevo ejército de conquista. Y entonces todas las leyes que están haciendo es como si estuvieran haciendo una guerra para quitarnos la tierra. ¿Qué es el PROCEDE? Este es un foro agrario. El PROCEDE es una trampa del gobierno que te dice, no, tú para que no tengas problemas con otra comunidad te vamos a parcelar. Pero es el primer paso para que te conviertas en pequeño propietario. La tierra comunal te vamos a parcelar, nada más ahí donde cagas y meas porque, y donde duermes, porque el agua, el manantial ya no va a ser propiedad comunal. Y el bosque tampoco va a ser propiedad comunal. ¿De quién va a ser? Del gobierno. Propiedad federal. ¿Y qué va a hacer el gobierno? Vendérselo al rico, porque lo ha hecho siempre. Ese es su negocio. Entonces, si eres ejidatario, te convierten en pequeño propietario. Está bueno, estás contento, tú piensas que ya eres ranchero, aunque solo tienes 10 hectáreas, tal vez menos. Y resulta que para sembrar te venden el fertilizante, que es químico, y como que la tierra, como que la estás drogando y como que se halla ese modo, entonces ya no va a dar más que si le metes del mismo, y más, ustedes lo saben como campesinos, estás trabajando la tierra, agarras el producto, vas a venderlo y no tiene precio, no alcanza pues, de balde estás todo el día trabajando, si como quiera no te alcanza la paga, entonces ¿qué haces? Tienes dos caminos, o te vas a Estados Unidos a buscar trabajo o a la ciudad, o te quedas y te endeudas y entonces le dices, fíame el fertilizante, fíame el abono, fíame la semilla, y el otro muy contento te dice, sí, no hay problema, dame los papeles como garantía que me vas a pagar, y como quiera el producto no sube de precio, vas juntando deuda, hasta que ya no puedes pagar y entonces el rico te dice, ya la tierra es mía, tú estás acusado de despojo, tú, que tu familia, tu papá, tu mamá, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos estuvieron en estas tierras, estás acusado de despojarle a un cabrón que nunca ha venido aquí y que ahora es el dueño de la tierra. Ahí empieza el PROCEDE, eso es a donde va el PROCEDE y el PROSECON. Y entonces por la misma ley es que nos están despojando. Y nosotros estamos pensando de que vamos a organizarnos para que la ley se cumpla. Compañeros, la ley no la hicimos nosotros, la hicieron ellos. Están diciendo aquí los compañeros que les dicen que tienen que dejar que entren las carreteras para que haya desarrollo. ¿El desarrollo de quién? No es lo mismo que se desarrolle el rico a que se desarrolle el pobre. Y esas carreteras son para que se desarrolle el rico. Dice, no, pues es que tiene que haber desarrollo, progreso, Pero no es cierto, compañeros. Cuando ponen un aeropuerto, las comunidades de alrededor no se desarrollan y no progresan. Desaparecen. Y claro, los engañan. Y aquí ya les estoy contando lo que me han contado como ustedes, donde hemos hecho reuniones. En Hidalgo. Les ponen el aeropuerto, les quitan la tierra con engaños, expropiada, les pagan 20 pesos metro cuadrado. Se sabe que va a ser un aeropuerto y sube a 700 pesos metro cuadrado, pero ya no es de ellos. Es del intermediario que les compró bien barato. Les dicen, les vamos a dar trabajo de taxistas, ahí puedes poner tu puestecito de quesadillas, lo que sea, pues, ¿qué haces? Mentira. Cuando hacen el aeropuerto ya viene concesionado el taxista de otro lado. Pero vas a tener empleo de albañil, mentira. Si le pueden pagar más barato a los que vienen, a los indígenas que viven en la sierra, que no tienen nada. Sin derechos, sin sindicato, sin seguro social, sin nada. Entonces esa gente le quitaron la tierra y le quitaron la vida. Y como comunidad indígena, una comunidad indígena que pierde la tierra, desapareció. Ahí perdió la lengua, la cultura, el modo, todo. Porque lo que nos hace comunidad indígena es la tierra donde estamos. Entonces están todos estos planes del gobierno. Nosotros vemos, viene, decimos nosotros pues, viene otra guerra de conquista. Si peleamos solos, nos va a pasar lo mismo que cuando llegaron los españoles. Entonces lo que tenemos que hacer para que no pase igual es unirnos entre todos para enfrentarlos allá los de arriba, pero no con las armas, sino con movilización, que por sí pues sabemos cómo hacer la movilización pacífica y civil. Ahí estamos pensando, no, pues es muy buena idea, pero pues está cabrón, pues estamos en la montaña, ¿cómo le vamos a hablar? No vamos a hablar por teléfono, a ver, Acazulco, ¿y tú quién eres? Me va a decir, pues. Entonces dice, no, pues tenemos que ir a hablar con ellos, a conocerlos, y que nos digan su pensamiento, cómo es su lucha, porque ahí vamos a aprender, según cada quien, cómo se organiza y cómo lucha. Y entonces así vamos a conocer la lucha, y nos vamos a conocer y nos vamos a respetar, porque ya conocemos que estamos también pues jodidos. Y entonces proponemos pues que haya un acuerdo, porque a eso vine yo aquí a Acazulco. Nosotros los zapatistas queremos ser sus compañeros y compañeras. No en la guerra, pero sí en la lucha. No les venimos aquí a que alzarse en armas, les venimos a decir que hay que unir nuestras luchas y pelear juntos. Pero mira, compañero, ahorita llevamos 18 estados. Puta, y lo que hemos visto no cabe. No cabe en una urna, no cabe en las elecciones. Es muy grande lo que hay de coraje, de engaño, de todos los despojos que ha hecho el gobierno, sobre todo en el campo. Pues está completamente madreado todo. Y donde antes se producía algo, lo que fuera, nada. Puros centros comerciales, centros turísticos, así como explicó el compañero. Va a haber un corredor pues turístico desde aquí hasta Morelos. ¿Acaso va a haber puestos de quesadillas? No, compañeros, puros puestos de hamburguesas, de hot dogs, de empresas extranjeras, pues. Y ustedes van a tener su puestito atrás, donde no se va a ver. Bueno, una calle pues que está a un lado, ahí no va a llegar nadie, si es que los dejan estar, a lo mejor ni eso. ¿Y ustedes creen que les importa que con esas pendejadas que están haciendo van a destruir el agua, el monte? No les importa, lo que les importa es ganar dinero. Y entonces lo que están haciendo es destruyendo la naturaleza. Y uno dice, pues qué pendejos, porque luego ¿dónde van a vivir? Pues sí, son bien pendejos. No están pensando pues en qué va a pasar después, lo que quieres ganar, como quiera dicen, si tengo dinero, pues me voy a otro lado y otro lado. Y si les dices, es que si destruyes ahí, vas a destruir a tantos miles de gentes, ¿qué me importa? Pues son indios, como dijeron los españoles cuando llegaron aquí hace 500 años, igualito. ¿Qué importa si se mueren, si hay mucho trabajo? Ahora, ¿qué importa si se mueren, si les quito la tierra? Pero ya no es que nos las van a robar a la mala, nos las van a robar con las leyes. Si es que nos dejamos, nosotros decimos que no hay que dejarse. Y ahorita si ustedes luchan solos, si nosotros luchamos solos, nos van a derrotar. Entonces, ¿por qué no nos unimos todos los que estamos jodidos en el país? Pero no nada más pueblos indios, Vamos a unirnos también con la gente de la ciudad que también está jodida. A los obreros, pula, tienen bien jodidos, ya no les dan derecho, pues, de que si van a hacer huelga, les quitan el seguro social, los hacen trabajar más. Hoy te están trabajando, nos contaron, pues, mujeres que trabajan en maquiladora, 14 horas diarias. ¿Sabes cuánto le pagan? 45 pesos al día. Ni para el pasaje les da. Entonces, todo eso, pues, que está pasando, nosotros decimos, pues, nos organizamos entre todos, pues, a nivel nacional. Y entonces, compañeros, está la pregunta, si organizamos y nos unimos todos, ¿para qué los queremos a ellos, a los que están arriba? ¿Para qué queremos, pues, un gobierno que nomás nos está engañando, nos está robando y nos está quitando lo que tenemos? Mejor hay que quitar al gobierno, todos, de todos los partidos políticos. Y entonces, ¿cómo nos vamos a gobernar? Como dijo el compañero, nosotros sabemos cómo, es nuestro derecho. Pero además ya lo sabemos hacer, ya lo vimos y ya lo hemos hecho antes. Y no es aquí de que en lugar de López Obrador o de Calderón o de Madrazo vamos a meter a Marcos, no, ni madre, Marcos tampoco. Mismo la comunidad de aquí o cada comunidad donde está que se organice y se tiene que respetar ese acuerdo. Viera que es así en todas partes, compañeros, puta, serían mejor las cosas. Sí va a haber problema, pero es diferente. Porque sabemos que entre comunidad sí se resuelven los problemas. Pero sabemos que cuando se mete el gobierno, un partido político no se soluciona, nomás queda dividida pues la comunidad. Y entonces si ya tenemos esa fuerza y ya quitamos a los gobiernos, entonces hay que preguntarse, ¿y para qué queremos a los ricos? ¿Para qué queremos a la compañera? No, compañera, el compañero habló de alguien que tiene una tierra, una señora, un rancho. ¿Sí? ¿Para qué lo queremos? ¿Para qué queremos esa señora? Ese rancho tiene que pasar a gente que sí trabaje esa tierra en colectivo. ¿Para qué queremos al propietario de Walmart, de la tiendota esa, de Comercial Mexicana? ¿Para qué queremos a los propietarios de las grandes líneas de transporte? ¿Para qué? Si ellos no trabajan, los que trabajan son los choferes. Los que trabajan son los empleados, los que trabajan son los campesinos. Ellos están ahí sin trabajar y se están haciendo más ricos y nosotros que trabajamos nos estamos haciendo más pobres. Nosotros decimos, de una vez, fuera el gobierno y junto con él los ricos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues si hacen la cuenta, compañeros, pues resulta que salió más grande que la Revolución Mexicana y más grande que la Guerra de Independencia. Entonces tenemos que hacer otra ley, otra constitución, decimos nosotros. Y ahí sí tiene que ser una ley para la gente que trabaja, no para la gente que manda. Y la ley tiene que poner que el gobierno que queramos nosotros poner nos tiene que obedecer. Lo sabemos cuando vienen los candidatos, el gobernador, el presidente, si es que viene, no sé si viene porque el tarugo ni siquiera sabe dónde está el baño. Por eso se caga en las conferencias de prensa. Es Fox. Ahorita puede ser cualquier candidato, pero ahorita estoy hablando de Fox. Pues viene y dice, compañeros, o chiquillos, chiquillas, no sé pues cómo diga pues ese señor, dice, aquí les voy a traer esta obra que a lo mejor ustedes no quieren. ¿Y a quién le da el dinero? ¿Por qué no se le pregunta a la gente pues qué es lo que se necesita aquí, que saquen acuerdo y que todos vean claramente dónde se gastó el dinero y dónde no? Para que nadie se lo clave. Lo sabemos que cada vez que pedimos una obra, un proyecto que se necesita, el gobierno dice no hay dinero. Y si no hay dinero, entonces ¿de dónde sacan tanto que gastan, como dijo el compañero en la campaña electoral? Pero es una millonada. ¿De dónde sacan dinero los ricos si es que no hay dinero? Hay, lo producimos nosotros, pero se lo quedan ellos. ¿Qué va a pasar si en lugar de que se lo queden ellos, nos lo quedemos nosotros? Vamos a vivir mejor. Va a estar mejor nuestro pueblo, nuestra casa, nuestra escuela, nuestro hospital, nuestro campo, nuestro producto. Entonces no se trata de que alguien viene a mandar aquí, sino que la misma gente manda. Eso es lo que decimos nosotros. Tenemos que agarrar en nuestras manos nuestro destino, no confiarlo a nadie más, entre nosotros organizándonos. Y entonces está este movimiento de la otra campaña que es nacional, decimos nosotros, en todo el país, Porque de por sí hay compañeros y compañeras en todo el país que ya están dispuestos, compañeros. Ahora sí que les estamos pasando a avisar. A ver quién le quiere entrar. Nos vamos a alzar y vamos a derrocar al gobierno. Y vamos a sacar a los ricos. Pero necesitamos de ustedes. Nos hacen falta, pues. Sin que se vayan de aquí, pero con su fuerza de su organización. Si tienen una lucha, nos apoyemos. Si tenemos una lucha, nos apoyemos. Entonces, que los gobiernos, los ricos, no nos agarren separados, sino que si quieren hacer un mal en Acazulco, o en La Marquesa, o en Xalatlaco, o en Chiapas, juntos todos respondamos. Y si ya respondemos juntos, de una vez que se vayan, ¿para qué vamos a estar con el pendiente de ahora qué maldad van a hacer? Entonces ya a la chingada reforma agraria, todos esos papeles, hay que volver a hacer todo, partiendo de nuestra tradición, pues, como comunidades indígenas. Aquí las cosas eran así antes y así van a volver a ser en la tierra. Pero ya no vamos a vivir como antes, sino que vamos a vivir mejor, porque ahora la riqueza va a ser nuestra. El que sea, compañero, hombre o mujer, aunque sea que es niño, que es joven, que es adulto o que es anciano, quiere que lo vamos a ver. Porque no es que le estamos hablando de que a ver cuándo se nos va a ocurrir hacerlo. Lo tenemos que hacer ya. Por eso nosotros no nos preocupan las elecciones. Porque sabemos que allá arriba, según se arreglan, porque se arreglan entre ellos, como quiera nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer acá abajo. Y tenemos que salvar este país. Y cada tanto es lo que decimos. A este país que se llama México todavía, si lo dejamos como está, va a desaparecer. Y entonces este país necesita de sus pueblos originarios, de los que lo nacieron, de los pueblos indios, primero que nada. Y esos, los pueblos indios, son los que vamos a tener mayor decisión, mayor coraje en la lucha, porque conocemos, pues, todo lo que están destruyendo y lo que está pasando. Pero ya no vamos a ir solos, como otras veces. Vamos con obreros, con campesinos no indígenas, con estudiantes, con maestros, con jóvenes, con ancianos, con todos. Pero ya que ganemos, porque vamos a ganar nosotros, tenemos que cuidar que no pasa lo mismo, que nos vuelven a olvidar. Y entonces quiere que en este movimiento, cuando termine, los pueblos indios tienen que quedar adelante y mantenerse adelante con su propia lucha. Que nunca nadie más nos vuelva a humillar, a despreciar, a aplicar el racismo, la burla o el insulto por ser indígenas. Nos tienen que respetar, porque en nosotros está la salvación de este país. No en los políticos, ni tampoco en Marcos, en los pueblos indios organizados, pero unidos con todas estas fuerzas. Aquí vienen en la caravana de otras organizaciones, de otras partes de México, no nada más vengo yo de Chiapas, pues, vienen de otras partes del DF, de Morelos, de Querétaro, Tlaxcala, de Sinaloa, de donde quiera, pues, vienen, que están oyendo y conociendo también, y unos están grabando su voz para que la conocen en otros estados, y ustedes también pueden conocer lo que se ha dicho en esos otros estados. Entonces, compañeros y compañeras, ya se me están durmiendo. Esa fue la palabra que le traemos. Gracias, compañero, compañera.